¿Qué onda, mi recito, bro? ¿Cómo están? Espero que se la estén pasando de maravilla en esta mañana, tarde, noche, día, lo que estés escuchando el podcast. Bienvenido, bienvenido seas a la primera entrevista del Cafecito de hoy con Chelo Galán. Esta introducción la estoy grabando rápidamente para ponerlos en contexto un día después de haber grabado la entrevista con Walter. Y es para nada más decirles rápidamente que les pido una disculpa porque la calidad de audio de la entrevista no es a lo que están acostumbrados a escuchar, ya que tuvimos que grabar en un espacio público. Entonces una disculpa si de repente se escucha algún ruido de fondo un poco raro, pero fuera de eso hicimos lo posible para que el audio se escuche de maravilla y honestamente pienso que quedó bastante bien para cómo lo obtuvimos al principio. Entonces, cheers on that. Y ahora sí, los introduzco a Walter Ricker, un chavo muy metido en la política mexicana que nos va a platicar acerca de cómo informarnos, cómo debatir y sobre todo nos va a exponer su opinión sobre temas como el feminismo y la legalización de la marihuana. Así que, bienvenidos gente, pásenle a lo barrido, espero ya tengan su cafecito listo porque hoy vamos a platicar con Walter Ricker acerca de la política mexicana. Bienvenidos gente. Hello, Racito Oro, ¿cómo están? Espero que lo estén pasando de maravilla en este hermoso día. Soy Chelo Galán de nuevo en este cafecito de hoy, obviamente con Chelo Galán. Un placer tenerlos aquí en lo que va a ser nuestra primera entrevista del cafecito de hoy. Estoy aquí acompañado por el único Walter Ricker. Walter, un placer tenerte aquí.
Muchas gracias, Chelo, por la invitación. Muchos saludos a toda tu audiencia. Muy agradecido y muy contento de estar aquí hoy.
No, hombre, agradecido yo de que tú estés aquí con nosotros y pues encantado de que puedas compartir con nosotros un poco lo que haces en tu vida, contarnos sobre ti, contarnos sobre todos los proyectos y tu mente y qué hay, pues, a partir de lo que crea Walter Ricker, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar. ¿Por qué no te presentas, Walter? Preséntate a esta hermosa audiencia, cuéntanos un poquito sobre ti.
Claro que sí, bueno. Actualmente estudio Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ya voy a entrar a tercer semestre en agosto. Estuve en Prepa Tec Garza La Güera y soy una persona que le apasionan los temas políticos, le apasionan los temas jurídicos y también todo lo que tiene que ver con economía, aunque de eso casi no sé mucho, ¿verdad?
No, pues cada quien.
Y pues siempre desde prepa he estado muy involucrado en todo lo que es proyectos con la sociedad civil, asociaciones, organizaciones. He sacado proyectos por mi cuenta, me encanta también compartir información y opiniones con la gente. Soy una persona que pues tiene muchas metas, muchas aspiraciones, que se quiere comer el mundo, a pesar de ser muy chico todavía, ¿verdad? Pero pues poco a poco.
Pero se vale, claramente se vale. Y pues me gustaría nada más hacer un medio paréntesis porque no tengo que explicar cómo conocí a Walter porque... Pues, de la nada, esto es un preview de lo que vamos a hacer posteriormente, pero de la nada se me acerca un chavo, se llama Daniel Morán, y me dice, oye, ¿qué onda? ¿Te interesa un proyecto? Y yo, que pues claro, vamos a darle, ¿no? Vamos a ver qué sale. Walter, no me mires feo por spoilear la sorpresa, pero Walter precisamente me invitó a una aventura, digamos, de un proyecto social junto a Morán, el chavo que digo, que próximamente estaremos trabajando en ello y luego les daré updates, pero así es como conozco a Walter. También lo conocí, esta es creo que nuestra segunda vez viéndonos en persona, muy chistoso todo, lo conocí hace algunos días y también me gustaría decir que está muy chistoso porque la primera vez que metí en el grupo ahí que tenemos, le pregunto, oye Walter, veo que tú estás bien informado en política, está muy chido, y me pregunta Walter, oye sí, pero ¿cómo sabes que me gusta mucho la política? Y yo le digo, bueno, sorry bro, pero es que te stalkeé tantito ahí en Insta, chequeé las stories y todo eso, y es que te impresionas porque en las stories lo vas a ver de que en el Congreso hablando y la cosa, en el Incube. Y aparte, en las stories me dio mucha risa porque justamente al día siguiente, a lo mejor tratamos de esto un poquito después en el episodio, pero Walter precisamente tocabas el tema de la legalización de la marihuana.
Claro.
Y yo opiné en la story y estábamos platicando así, ¿no? Y dije, órale, estaría súper chido hacer un podcast con este vato. Y pues aquí está este vato haciendo el podcast hoy, entonces vean, para que vean que los sueños sí se cumplen. Entonces, bueno, Walter, ya nos platicaste un poquito de quién eres, pero vamos a hablar de por qué el tema político. O sea, ¿qué razón hay para tú meterte al tema político? ¿Qué encuentras tú que puedes aportar a la sociedad a través de este ámbito, ¿no?, de la comunidad?
Claro. Mira, todo mi gusto por la política nació en preparatoria.
Okay.
En secundaria, muy gracioso, o sea, yo tenía en mente, dos cosas, o ser músico,
okay,
que es mi sueño frustrado, o ser doctor. Entonces estaba entre esas dos y muy seguramente yo me veía estudiando medicina.
Ok, tienes pinta de doctor, la verdad. Sí te veo de dermatólogo o algo así.
No, hombre. No, ya al final me di cuenta que no es lo mío. Okay. Pero total, así estaba en secundaria. Después que entro a preparatoria, específicamente en segundo semestre de preparatoria, pues yo tuve una clase de historia, de historia del siglo XX. Y pues vimos las dos guerras mundiales, vimos historia de México. Entonces es un ámbito lleno de política, lleno de derecho, de economía. Y dije, wow, con esta clase, o sea, me encanta. Me gusta muchísimo, probablemente ciencias sociales es lo mío, ¿no?
Okay.
Y después se llega a tercer semestre y ahí en la preparatoria pues se vienen las planillas, ¿no?
Ah, las famosas. Ajá, las sí, famosas claro, claro. Planillas.
Y pues entonces se me ocurre la idea de, pues qué tal si hacemos una planilla, ¿no? ¿Qué tal si armamos un equipo y pues nos lanzamos a Zapec?
¿Y qué tal
la
estuvo?
Sociedad de Alumnos. Estuvo muy interesante. Nosotros traíamos un mensaje muy interesante porque yo había notado que constantemente en las elecciones a veces ganaba una planilla muy clientelista.
Popular,
que,
ajá, por decir, ¿no? Popular, sí,
por
okay.
Así decirlo.
Ok, sí, pues pasan todas las pruebas.
Sí, claro. Y pues es algo normal, vaya. Sí, pero sí, sí. A mí me molestaba un poco porque perdía que... veía yo que se perdía mucho el sentido de votar por propuestas, ¿no?
Sí.
Y entonces nosotros entramos con la idea de no regalar nada en campaña, ¿verdad? Okay. Literal, o sea...
¿Se vale?
Unos chavos, chavas bien, bien ilusionados con el tema, entramos con ese mensaje de no regalar nada y pues así le dimos. Obviamente nuestra campaña estuvo muy, muy apagada comparado a otras planillas que traían mucha producción. Pero ya después llega la oportunidad de participar en el debate y ahí logramos dar un dar a entender el mensaje, ¿no?
Sí, te entiendo.
Dar a entender el mensaje, dar nuestras propuestas, comunicarlas. Y pues a la gente le gustó mucho el proyecto. Salimos ganadores de planillas, entonces ahí estuvimos... en Sociedad de Alumnos.
Felicidades.
Muchísimas gracias. Una experiencia muy bonita. Fue en parte como que razón de agarrar también el tema político, porque tener la oportunidad de escuchar a la gente, tener la oportunidad pues de implementar proyectos a favor de, pues en este caso, los estudiantes de la preparatoria, fue algo que me gustó muchísimo. Y ya después también recuerdo mucho que durante esos meses se sonaba mucho el tema de pues tanto de las elecciones, ¿no?
Okay.
Y ya cuando estaba a punto de salir de prepa y también lo del gasolinazo sonaba mucho.
Sí,
y
claro.
Recuerdas, no sé si recuerdas la marcha que hubo, la protesta que hubo ahí en Palacio de Gobierno por el gasolinazo.
La verdad, no me acuerdo mucho, pero me imagino que hubo una, porque la neta sí fue un tema político bien cañón.
Fue un tema muy
fuerte.
Y nos
afectó a muchísimas personas.
Un tema, ajá, así es, un tema muy, muy fuerte. Y pues yo impresionado de que, wow, o sea, una protesta, o sea, todo esto me llamaba muchísimo la atención.
Ok.
Y pues también me di la oportunidad de entrar a muchos proyectos con la sociedad civil, con asociaciones civiles principalmente. Y dije, no, esto es lo mío.
Es lo mío. Muy bien, muy bien. Haz cuenta que encontraste tu canción, por decir, ¿no?
Así
para
es.
Tocar.
Así
y pero, pregunta rápido, vamos a decirnos un poquito el tema de que, ¿y por qué no músico? ¿Por qué no doctor? ¿Sabes? O sea, por ejemplo, para mí, yo en un punto sí quise llegar a estudiar medicina.
Claro.
Y sí me veía así bien de que Grey's Anatomy, yendo y viniendo, ahí de residente en el hospital. El problema llegó cuando yo me metí en un curso de primeros auxilios. Y en la primera clase estábamos viendo una amputación de mano. Ajá. Y era de que, bueno, ¿qué los hace sentir esto? Y yo ya me sentía bien mareado. O sea, créeme que me le quedé viendo como 20 minutos a la foto así de traumado, de que con cara de no manches.
Ajá.
Y yo estaba viéndola y de la nada de que digo, oye, me siento mal, puedo ir al baño, de que necesito aire. Y la mía dice, claro, dale, dale. Ella bien natural, no bien acostumbrada. Y me salgo y literal me pega la brisita del aire y me caigo desmayado. O sea, caí de plano desmayado en la Cruz Roja. O sea, bueno fue que fue en la Cruz Roja, ¿sabes? Porque ajá, había alguien para ayudarme. O sea, y no alguien, habían como 70 mil paramédicos. Me desperté yo todo deslumbrado, todo dormido. Y de la nada me despierto y está el coordinador de la Cruz Roja de Monterrey de que despertándome a cachetadas y la cosa. Y yo ahí todo dormido. Y ese fue el momento en el que, bueno, para que sepan, completé el curso, pero ese fue el momento en el que me di cuenta que medicina no es lo mío, ¿sabes? Que de plano no debería estar ahí porque, ahora créeme, me acuerdo de la amputación y digo que, uy, o sea, qué asco, güey. No, pero esa es mi historia. Sí. ¿Tú cómo te diste cuenta que no? O sea, dijiste así de, ¿tú también te desmayaste? O... No creo, la verdad.
Mira, no fue tan crítico y como tu caso, pero mira, por ejemplo, con medicina, pues, o sea, en preparatoria pues tenía clases de biología y, uh-huh. y demás, y de química, que pues de alguna forma obviamente tienen que ver con medicina, pero pues no eran clases que me apasionaban.
Sí, te entiendo.
O sea, no eran clases que yo decía, wow, quiero estar ahí todos los días, quiero estar aprendiendo sobre eso. No, o sea, yo veía más en las clases de historia y veía más las clases de todo ese tipo de uh-huh. política global, de social, por ejemplo, ¿no? Ajá, con el IB. Y pues yo poco a poco me di cuenta que probablemente lo que tenía en secundaria era más como la imagen de doctor, de que aquel que gana
respetado,
bien,
ajá,
el
sí,
respetado
sí.
y te todo entiendo. Eso. Y pues también esa como que ilusión típica de que, no, pues descubrir la cura de una enfermedad, ¿no? Una cosa así.
Claro.
Pero ya después que uno entra a preparatoria y ve las materias sobre lo que probablemente va a estudiar en un futuro, pues ya me di cuenta que, o sea, la neta, ni biología, ni química, ni nada de eso me llamaba la atención como lo hacía la política o la historia. Y pues de la música, por ejemplo, pues siempre estuve algunos años tocando la guitarra y muy apasionado con la música, pero no tenía esa habilidad de creatividad musical como lo tienen otros compañeros y compañeras que conozco, que wow, o sea, mis respetos. Y entonces fue también más como, pues, o sea, me gusta mucho, pero pues la neta no se me da tanto, ¿verdad? No se me da tanto y no era algo que me molestara o me preocupara mucho, porque al final del día en preparatoria encontré lo que realmente me apasionaba y encontré en lo que era muy bueno y a lo que me quería dedicar, ¿verdad?
Qué bonito.
Es la política.
Mira qué bonito, ¿no? Si esto fuera video te hubieran visto con los ojos brillosos, con las lagrimitas, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. Pero qué bueno, Walter. Y bueno, tú introduces también, ya dices, propósitos, ¿no? Vamos a hablar de tu misión y visión de vida. Porque, pues, cada quien, pienso que en esta edad es muy importante saber a dónde vas y qué quieres lograr. Entonces, tú me platicabas de lo de la política, me platicabas de todo, de cómo fue que decidiste no ser músico, de cómo no ser doctor. Y te decidiste específicamente por esta área de la política. Y ya, pues, hablamos que también eres estudiante de Derecho, en la Libre de Derecho. Perdónenme, pero es que batallo mucho diciendo esas palabras. No sé por qué me trabo mucho diciendo Facultad Libre... ¿no? ¿Cómo es?
Facultad Libre de Derecho.
Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Se me hacen muchas de esas. Pero bueno, qué risa. Pero bueno, cuéntame, ¿cuál es tu misión y visión de vida?
Mira, mi misión, o sea, literalmente con lo que me despierto día a día, pues es con, o sea, con la intención de hacer feliz a los demás y hacer feliz a mí mismo, ¿no? Hacerme
como
feliz.
Debe ser, como debe ser.
Claro, esa es la misión que yo creo me motiva día a día para trabajar por los demás, para trabajar en mí mismo, ¿verdad? Para cambiar aspectos de mi persona, para intentar cambiar aspectos de otras personas, siempre con la intención de mejorar, ¿no? Y pues parte relacionado más a lo de la política, pues también servir. O sea, yo tengo la intención de, en los proyectos en los que estoy, pues servir, siempre servir, solucionar problemas, trabajar con gente. Y pues bueno, la visión normalmente se concibe como algo inalcanzable, porque es algo que siempre te busca motivar,
sí,
¿no?
Sí.
Para cumplir tu misión.
Es algo aspiracional, ¿no?
Ajá,
algo que
claro.
Tienes que lograr así en el punto cúlmine de tu vida, ¿no?
Claro, claro. O sea, yo siempre he pensado de que, o sea, la neta, hago esto día a día pues para aportar mi granito de arena, ¿no? En el mundo. Obviamente me encantaría y tengo ese sueño de cambiar a mi país, de cambiar el mundo respecto de una forma positiva y con toda la gente que quiera cambiarlo también, ¿verdad? Trabajar en equipo. También parte de mi visión y misión, pues es que, o sea, cuando esté a punto de morir, o sea, siempre lo he pensado, cuando esté a punto de morir, me gustaría saber y sentirme satisfecho con mi vida, ¿no?
Entiendo.
Y saber que hice mi parte.
Sí, pues yo pienso que todas las personas en su lecho de muerte, o sea, obviamente no, ni tú ni yo tenemos experiencia en eso, ¿no?
Claro.
Pero yo pensaría o me gustaría que mi ser, ya teniendo unos 80, 90 años, ya bien viejito, ya bien decrépito, ya a punto de morirme, acordarme de todo lo bueno que fue, de cómo
Sí.
grabamos el primer episodio con Walter,
Claro,
de cómo
claro.
platicamos, de todo el cafecito. Qué dato curioso, Walter no me tomó el café que le iba a invitar, qué gacho.
No, hombre,
No, o sea, yo sí
no,
tengo mi
no lo
cafecito.
iba a
No,
permitir,
hombre,
chavo.
terrible, Walter. Pero bueno, pues si no, o sea, tú ves hacia atrás y te acuerdas de las buenas memorias, obviamente también de lo malo, pero yo pienso que es en ese momento en el que en verdad puedes juzgar el valor de una vida y tú decís
Claro.
de que, no, pues yo sí siento que tuve una vida placentera, bonita, tuve mi familia, tuve mis gustos, a lo mejor seguí mi religión, a lo mejor no preferí irrumpir en una industria, por decir, y a lo mejor aporté más de lo que quité, por decir, ¿no?
Así
Porque
es.
normalmente se dice que uno debe llegar al mundo para aportar mucho más y para que cuando tú te vayas hayas aportado mucho más que cuando tú llegaste. Y pienso que pues así avanza la civilización humana. Y se me hace muy bonito, hasta se me hace poético así de que ver cómo el progreso humano se va moviendo a través de las eras, ¿no? O sea, ponle tú, hace 100 años estaban golpeando todos en Europa porque mataron a un príncipe, por decir. Y ahorita pues no tanto, nos matamos, pero más como a través de las medidas de la información, te estuvo volteando a ti, Corea del Norte, China, pero se me hace un poquito más civilizado el mundo, se me hace más
Claro.
bonito, y todo se remonta a que tú hayas aportado algo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, y se me hace muy valioso que toques ese punto, porque sabrás que en el podcast tocamos así un poquito de temas filosóficos y
Poéticos, ¿no?
poéticos, bonitos, no, pues ya sabrán los que están escuchando. Muchas gracias por escuchar, aprovecho, muchas, muchas gracias. Entonces, sí, ya hablamos de tu misión, ya hablamos de tu visión, y tienes mucha razón, simpatizo mucho contigo. Y ahora vamos a platicar un poquito de cómo lo aterrizas.
Claro.
Exactamente, ¿hay algún proyecto personal? ¿Hay algo que nos quieras compartir? Sé que tú y yo tenemos uno personal que no vamos a revelar todavía, wait for it, pero ¿hay algo que nos quieras contar? Algo así que tú sabes que a lo mejor tú puedes ya estar haciendo y que puedes aportar de alguna manera, o que estás aportando ya. O a lo mejor que tú puedas invitar a más personas para que se te unan. Pues aprovecha.
Claro. Sí, de hecho, pues siempre, o sea, siempre, siempre hay algo en lo que podemos trabajar en equipo. Siempre. Entonces, a toda tu audiencia, cualquier interesado, cualquiera interesada en involucrarse en temas así, pues con gusto te puede contactar a ti, me puede contactar a mí y nos ponemos a jalar en algo. O sea, yo estoy jalando ahorita en varios proyectos. Por ejemplo, este año, en febrero, estuve trabajando muy cerca con una organización llamada Consulta México. Y con Consulta México promovimos un aviso de intención a la Comisión Estatal Electoral para que pudiera hacer una consulta popular, si no me equivoco por el término jurídico, y una consulta popular para convocar a un poder constituyente que redactara una nueva constitución para el Estado. Entonces fue como que un experimento, por así decirlo, de participación ciudadana muy, muy interesante. Nos tocó ahí estar recolectando firmas y demás, pero de ahí me llevo una experiencia enorme de que es muy difícil ahorita trabajar en participación ciudadana por la apatía que hay. Hemos mejorado muchísimo, pero todavía hay mucha apatía. Hay mucha apatía y lamentablemente el proyecto no prosperó porque no logramos las firmas que se requerían como 73 mil, ¿sabes? Entonces,
¿Y cuántos
ya te
recolectaron?
imaginarás, yo no llevé la cuenta, por ahí debe estar
Porque me imagino un pobre pasante, un becario, de que checando todas las
Sí, no,
firmas.
no, terrible, terrible. De hecho, hablando de checar las firmas, se supone que eran, pues en papel, ¿no? O sea, te dan papelería y todo, pero, o sea, se nos hacía dificilísimo. Entonces, promovimos también una petición para
Recolectarlo digital. Ok,
por
tipo
medio de
lo
una
rompo y
aplicación,
margarito,
así es,
ok.
y nos proporcionaron la aplicación que del INE, creo, sí,
Mira qué novedosos, qué
así es, y de
novedosos.
hecho fuimos la, si no me equivoco, fuimos la primera organización en que se nos permitiera utilizar la aplicación
Órale,
para
qué bueno.
recolectar firmas
Pues un paso más de la
para una
sociedad civil.
consulta, así es.
Qué bueno.
Actualmente estoy, presido la Comisión de Participación Ciudadana de una asociación civil llamada CANAJOP, que es la Cámara Nacional de Jóvenes Políticos Mexicanos, aquí en el capítulo de Nuevo León. Y trabajamos en temas de participación ciudadana, en proyectos de, tenemos muchos proyectos de rendición de cuentas con legisladores, con alcaldes, si se puede con el gobernador también, ¿verdad? Tenemos proyectos de información sobre la ley de participación ciudadana, a futuro probablemente alguna posibilidad de alguna consulta o algo parecido. Te comentaba también antes de empezar el podcast que estoy actualmente en el Consejo Joven de Participación Ciudadana del INJUVE, que es el Instituto Estatal de la Juventud, que de hecho, un pequeño paréntesis, el INJUVE es una institución que se dedica principalmente a programas para jóvenes, ¿no? Sí. Y ha crecido muchísimo últimamente. Entonces, también a toda tu audiencia, que muy seguramente son todos jóvenes, entonces cualquier interesado también se puede acercar ahí. Es una dependencia gubernamental que ha trabajado muy, muy bien. Qué muy bien. Y pues yo he estado ahí apoyando, retroalimentando proyectos y demás. Actualmente son como que los proyectos más fuertes. También pues está nuestro proyecto, ¿verdad?
Nuestro proyectito secreto.
Que va a salir más adelante.
Prontamente, prontamente.
Así es. Y sí, o sea, he trabajado en proyectos así. Por ejemplo, en la facultad estuve también como redactor de un protocolo contra la violencia de género del programa.
Hace poco pasó, ¿no? En la CONAJOP.
Ah, sí, así sí. es.
También es que lo sigo en redes y lo vi de la nada, que borren,
sí,
qué
también
padre, qué
ahí en la sucesión sacamos un protocolo.
Qué bueno.
En la libre también lo estuvimos haciendo. Ya está cerca de salir, porque pues tenemos que ver muchas cosas jurídicas y demás. Pero sí, ahí estuve también apoyando mucho con el tema de... Porque bueno, también yo soy alguien muy, muy liberal, muy progresista. Y pues también me considero una persona feminista, muy abierto con todos estos temas, y definitivamente si puedo aportar algo en el tema de la violencia de género, lo voy a hacer.
Qué bueno.
Entonces ahí estuve también apoyándolos a un grupo de mujeres muy apasionadas también.
Qué bueno, y qué bueno que lo mencionas, porque yo siento que especialmente el feminismo, ahorita que lo tocas, es un tema, o bueno, un movimiento que todos deberíamos de seguir, pienso claro. yo. O sea, independientemente de qué ideología política tengas, siento que el feminismo obviamente lo que hace es empoderar mujeres.
Así es.
Y naturalmente, y tristemente nuestra sociedad, especialmente la mexicana, y todavía más en nuestro querido Monterrey, es machista, por decirlo menos. Es notorio que hay un claro dividiendo entre hombres y mujeres dentro de la empresa, dentro de la sociedad civil, y qué bueno que estés aportando para cerrar esa brecha, porque siento yo, es algo muy importante. Yo teniendo dos hermanas pequeñas, yo pienso que, oye, no se vale que nada más porque son mujeres tengan menos derechos, o que sí los tengan en papel, pero que no se ejerzan. Entonces eso se me hace de mucho, mucho valor, y te agradezco mucho que pelees ese frente.
Claro, y pues de hecho, o sea, este movimiento obviamente es de las mujeres, es por las mujeres y es para las mujeres, ¿verdad? Pero si los hombres se pueden sumar, aunque sea para cambiar la mentalidad de otros hombres, o para estar ahí apoyando en lo que se pueda, pues qué mejor, ¿verdad?
Totalmente.
Y como mencionabas también que empoderar a las mujeres, pues bueno, yo diría no solamente empoderar, porque hay muchas mujeres y muchísimas que ya están empoderadas, pero simplemente el sistema no las deja hacer lo que pues quieren hacer, ¿verdad?
Entiendo.
Es un sistema muy machista,
sí.
Un sistema que impide muchas cosas, y vaya, es tan simple como estás de acuerdo con la igualdad de género, pues entonces eres feminista,
sí,
¿sabes?
Sí, claro, porque el feminismo lo que busca es la igualdad de género, no busca superioridad femenina, que es lo que mucha gente denomina como feminazi.
Ajá.
Que para mí, malamente, se me hace un término, pues, duro, más que nada, porque no puedes comparar a Hitler, por decir, con Malala Yousafzai, es algo simplemente fuera de órbita, ¿no? Entonces, qué bueno que estás trabajando en este frente, Walter. Se me hace algo muy, muy, muy importante.
De hecho, como pequeña propuesta, Chelo, porque obviamente yo soy hombre y no puedo como tal estar... Hable y hable de feminismo sin una mujer, ¿verdad? Que
sí, claramente. Somos dos chavos aquí, no
sí,
podemos dar tanto. Sí,
claro,
sí.
Claro. Entonces, como pequeña propuesta, estaría muy bien que invitaras a una mujer que le sepa mucho más al tema para hablar un episodio de
hecho,
de
curiosamente,
feminismo.
Ese iba a ser la primera entrevista, pero lamentablemente no me pude poner de acuerdo. No voy a decir el nombre para que ustedes no se me spoilen, luego te lo cuento a ti. Pero sí, la idea es, el primer episodio de entrevista iba a ser así. Perdón si te sientes como segundo.
No, para nada.
Porque yo quería, o sea, es que ese tema lo sacó mi hermana de en medio, tiene 15 años, y ella me platica de que, oye, ¿cómo está la cosa? Y yo de que no, pues ahí está. Y me dijo que, oye, habla de feminismo. Y yo, claro, o sea, sí lo quiero hablar, pero pues yo
Sí.
también siendo chavo no puedo tocar el tema, pues,
Claro, sí.
obviamente.
No,
Entonces,
hay que darle la oportunidad a las mujeres
sí,
de que ellas
naturalmente.
hablen, ¿verdad?
Entonces, conscientemente, esto queda aquí con Walter, queda con la audiencia. Esperen próximamente una entrevista con alguien para hablar de feminismo. No les voy a decir el nombre, pero lo pueden esperar próximamente y asegúrense que va a estar súper bueno ese episodio. Entonces, wait for it. Y bueno, Walter, ya hablamos. Ahora sí nos estamos metiendo en temas un poquito más políticos. Ahora sí nos estamos
Sí,
metiendo a la
ahora
opinión.
sí.
Ahora sí, entonces vamos a aprovechar. Ahorita, pues Walter y yo veníamos platicando y estábamos platicando a lo largo de la semana, de especialmente las drogas y más centrado en la marihuana. Hace poco salió el rumor, no me acuerdo ni de la fuente donde salió. Si quieren, se lo busco y se los dejo en la descripción del video, del podcast, perdón. Yo bien youtuber ya. No, hombre, terrible. Pero bueno, salió el rumor que a lo mejor, el gobierno de AMLO, estaría dispuesto a adoptar una política que aceptara como legales la marihuana, especialmente, ¿no? Hay muchas opiniones, obviamente, unas progresistas, otras más conservadoras, sobre cómo hacer este salto a adoptar la marihuana como una droga legal, como el tabaco, como la cafeína y como el alcohol, ¿no? Entonces, Walter, ¿tú qué opinas respecto a esto? ¿Nos podrías dar algunos hechos también de que cuál es el panorama político y jurídico de esta legalización?
Sí, claro. Mira, el gobierno de Andrés Manuel ha traído el tema de la legalización de las drogas desde, pues, desde su campaña, ¿no?
Sí.
Para presidente. Se ha mantenido mucho en el debate. Y de hecho, ya están los proyectos de ley ahí en el Congreso de la Unión. Desconozco la situación en la que están ahorita, pero según yo no se han tratado, no se han votado ni nada, porque se haría noticia
Sí,
nacional,
según yo
literalmente.
tampoco pasó nada.
Ajá,
O sea, ya estaría todo en el Pulso de la República, en
sí.
Sopitas, en el Universal, en
Sí,
todo, pero.
entonces creo que no se ha tratado. Yo había escuchado que probablemente se iba a tratar esos proyectos de ley, porque hay uno del PRI y hay otro de Morena, como a mediados de este año. Entonces, pues ya estamos por esas
Sí,
fechas.
ya es tiempo.
Y a mí ya me gustaría que se tratara, ¿verdad?
Sí.
Y vaya, el tema con la marihuana específicamente, hace a algunos años ya se había aprobado el uso medicinal.
Sí, se habían dado amparos, ¿no? Para
Así
algunos
es,
usuarios.
sí, habían
Bueno, usuarios,
primero,
para algunos
sí,
consumidores.
habían primero intentado por la vía del amparo, pero ya tengo entendido que ya se aprobó el uso medicinal como tal. Y lo que sucede ahorita es que, pues, el debate se centra mucho en el uso recreativo. O sea, creo yo, esperaría yo, que ya no haya personas que estén en contra del uso de la marihuana para uso medicinal, ¿verdad?
Sí,
O sea,
porque eso ya es otro tema.
si te ayuda para tratar una enfermedad, pues qué mejor,
No, ¿y
¿no?
qué tipo de enfermedades trata? Porque el aceite de marihuana, bueno, de su extracto, digámosle, no es la marihuana como tal, pero es un componente químico, no me acuerdo el nombre, te ayuda a aliviar casos, por ejemplo, de Parkinson,
Ajá.
dicen que incluso ayuda con algunos tipos de cánceres. Y son enfermedades pesadas, o sea, que
Sí.
no es cualquier gripa que te quitas con el catafán, o
Así es.
sea, aquí necesitas un
Así es.
catafán que te
Ajá.
drogue, literalmente. Entonces, sí, o sea,
Sí.
sí, el tema de la marihuana medicinal se nos hace mucho más de derechos humanos y de, por decir, moral humana,
El derecho a la
que sí, que
salud, tan simple
solamente el
como eso.
espectro político, ¿no?
Así es.
Pero eso es otra cosa, eso es otra cosa.
Entonces, pues el debate ahorita está más en el uso recreativo. O sea, literalmente si una persona quiere consumir marihuana nada más porque se le pega la gana, lo podrá hacer o no, ¿sabes?
Sí.
Ese es el debate que está ahorita. Y vaya debate en la sociedad civil, porque debate en el aspecto jurídico, pues con la vía del amparo ya se logró jurisprudencia. Ya se promovieron 5 amparos y todos a favor del consumo de la marihuana para uso recreativo.
Okay.
Entonces, pues ya se creó como que ese precedente, y ese precedente se le llama jurisprudencia, en la cual, pues básicamente, si una persona quiere consumir marihuana, va a tener que pedirla, va a tener que presentar la petición. No recuerdo el nombre de la institución, no sé si es COFEPRIS, algo así.
Digámosle al
Algo así.
gobierno, ¿no?
Ajá, sí, la había leído por ahí, pero no recuerdo bien el nombre.
Dale, dale.
Pero sí, vaya, vaya, tienes que pedir el consumo. Si te lo rechazan, si te rechazan la petición, puedes promover un amparo, te vas a pelear y probablemente lo ganes y probablemente se te dé, porque ya hay jurisprudencia, ¿no? Entonces, bueno, no probablemente, muy seguramente te den el permiso porque ya hay jurisprudencia. Entonces, básicamente, pues cualquier persona que vaya a promover el amparo ya puede consumir marihuana para uso recreativo, ¿no? Y eso se hace con el argumento de la Suprema Corte del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Básicamente algo similar a un vive y deja vivir, ¿no?
Ok, pero o sea, en términos jurídicos, ¿no?
Así, algo, si hablamos de manera sencilla, es algo así. es un vive y deja vivir, ¿no? O sea, si yo quiero consumir marihuana y si no te está afectando como tal, porque lo voy a consumir en mi casa, pues, o sea, ¿qué te afecta, ¿no? Entonces, pues es mi persona, es mi cuerpo y yo decido qué hacer
con él. Es el típico argumento del free will, ¿no? Yo puedo hacer lo que yo quiera mientras no te dañe a ti.
Exacto. Ok. Exacto. Entonces, pues ahorita está, eso te menciono que el debate pues, está en la sociedad civil y pues en el Congreso, porque no se ha aprobado como tal una ley que lo regule, que regule el consumo, que legalice el consumo, que dé más libertad para el consumo. Entonces, todo el debate se trata respecto a eso y obviamente con la venta y distribución, ¿verdad? Sí. Porque si se habla de consumo, pues también se va a tener que hablar de venta y distribución.
Y es que abres una industria completamente nueva. O sea, así es. Te puedo poner el ejemplo de los famosos vapes, los cigarros electrónicos. O así sea, es. Ellos llegaron de Estados Unidos y ahora ves tienditas de vapes por todos lados.
Así es.
Y, o sea, obviamente son legales y literal irrumpieron la industria cigarrera de Monterrey. Pues ya sabes cómo es esa industria establecida aquí en Monterrey. Llegaron estos y rompieron la industria. Y eso es, pienso yo, como el caso ejemplar de qué sucedería, por ejemplo, si legalizas la marihuana. Uh-huh. Hay mucha gente que la consume, hay mucha gente que la obtiene, obviamente, por medidas ilegales. El problema es que aquí ya lo haría, bueno, no es un problema como tal, pero la diferencia es que al legalizarlo, literalmente le abres las puertas a toda la industria y haz de cuenta que entra un tsunami de ideas de negocios, de flujo económico.
Así es.
De incluso también regulaciones de salud, que pienso es algo muy importante que tenemos que hablar ahorita.
Definitivamente.
Porque, pues, ¿cómo vas a tratar a las personas? Porque la adicción, naturalmente, es uno de los peores enemigos de la humanidad, en mi opinión. Que si sea adicción al alcohol, adicción al cigarro, adicción al e-cigarette, o sea, al vape, o ahora adicción a la marihuana, ¿cómo vas a implementar programas de salud pública para corresponder con los nuevos casos, por decir, casos entre comillas, obviamente, de nuevas adicciones? Porque pues no sabemos que si se hace legal a lo mejor incrementan o a lo mejor disminuyen las adicciones. ¿Tú qué piensas respecto a lo de salud pública especialmente?
Sí. Bueno, obviamente primero aclarar que al menos yo cuando hablo de legalizar la marihuana hablo tanto de su consumo como de su venta y distribución.
Ah, ¿no? Sí, dato muy importante.
Sí. Entonces, vaya, en cuanto a salud pública, pues las drogas, o sea, están prohibidas, la venta y distribución está prohibida, por eso hay narcotráfico. Pero al final del día las drogas se consumen.
Sí.
Y las drogas se están consumiendo. Y de hecho la marihuana es sin,
de la droga ilegal más consumida en el mundo.
Así según es. Yo. Ajá. Sí. Si no es la más, es una de las más.
Sí,
de las
que más se consumen. Tiene que estar ahí arriba.
Así es. De las ilegales que más se consumen. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que aquí en México y en el mundo, pues las medidas prohibitivas no están funcionando. O sea, si le dices a la gente no consumas y no está y no vendas y no distribuyas marihuana, o sea, no funciona, lo están haciendo, ¿sabes?
Sí.
Y hay adictos de cocaína, de marihuana, de esto y de lo otro, que se están tratando con programas de salud pública porque la gente lo consume,
sí,
aunque
sí.
Es ilegal, la gente lo consume. Entonces, ¿qué es lo que he estado diciendo yo? Que lamentablemente, y o sea, erróneamente nosotros como mexicanos, hemos hecho este problema de las drogas de salud pública porque la gente lo consume y de seguridad pública porque están prohibidas.
Sí.
Entonces, le damos la prohibición de que no se venda y no se distribuya. Entonces, hay narcotráfico. Y el narcotráfico, al vender y distribuir drogas, al hacer comercio con estas drogas, pues provoca muertes.
Sí.
O sea, provoca muchísimas
por su misma
muertes.
Naturaleza. Ajá. O sea, es como la prohibición del alcohol en
así
Estados
es.
Unidos.
Así
que
es.
Tenía la mafia italiana con Al Capone.
Así
literalmente.
Es. Literalmente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que provoca muertes y se vuelve un problema de seguridad pública. Y ya no puedes salir a la calle porque empresas, por así llamarlo, entre comillas, criminales que venden drogas, están matando gente y se están peleando por territorio, se están peleando por comercio. Entonces tienes un problema de seguridad pública y tienes un problema de salud pública, porque obviamente hay adictos que tienes que tratar.
Sin
Entonces,
duda.
¿por qué no mejor nos quitamos el peso de hacerlo un problema de seguridad pública y nos centramos simplemente a tratarlo como un tema de salud pública? Y legalizamos las drogas, permitimos ese flujo económico, permitimos que el Estado controle ese mercado, porque además, obviamente al controlar el mercado van a venir impuestos y es una inyección económica al Estado
Y muy buena
y
inyección.
muy buena
Muy buena
inyección.
inyección.
Entonces te quitas el problema de seguridad pública y ya lo centras a la salud pública, a campañas contra las drogas, a centros de rehabilitación, a todo ese tipo de programas que puedes combatir sin tener que poner en peligro a la gente por salir a la calle.
Estoy de acuerdo. Estoy
Así es.
totalmente de acuerdo. Y es también el tema. Bueno, a mí me gustaría tocar un poquito el caso de Canadá. Recientemente, no sé si fue este año, no me acuerdo si fue el anterior, Canadá legalizó el uso recreativo de la marihuana. Y se abrió una industria de, no millones, de billones de dólares canadienses en todas las provincias de Canadá. Y ahora ponte tú a pensar en la civilización, bueno, la civilidad, mejor dicho, de Canadá. O sea, son personas, todos los conocemos porque se disculpan por todo, dicen sorry por todo lo que pasa, comen poutine, está muy bueno, pero te puedes pensar en el. Y esto es algo que siento es una limitante para el pueblo mexicano en cuanto a la legalización de las drogas. Y muchas veces es que citamos la cultura, entre comillas, de la persona mexicana. Yo, como mexicano, bueno, la sociedad mexicana no está lista para que se legalicen las drogas. En Canadá se legalizó y había personas haciendo fila afuera de una tienda de marihuana, civilizadamente en sus tienditas de campaña, como si fueran a esperar el lanzamiento de un nuevo iPhone, de un nuevo Samsung. O sea, y lo ven pues como su uso recreativo, ¿no? Y lo
Sí.
hacen civilizadamente, hacen protestas civiles, o sea, no tienen problemas. Y también hay que reconocer, eso sí, que en la materia de la salud pública, Canadá es de los mejores países en ese sentido. Siempre se hace la comparación del sistema de salud pública canadiense con el sistema, entre comillas, otra vez, de Estados Unidos. Porque Canadá sí puede mantener un sistema de salud pública bastante optimizado, bastante abierto, público, en comparación con Estados Unidos, que es, pues todos sabemos, un poquito lacking, por decirlo poco. Y pues en México me preocupa cómo lo recibiría la gente. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿cómo lo recibiría, por ejemplo, una persona, un estudiante del TEC o de la Libre de Derecho? ¿Cómo lo recibiría esa noticia? O a lo mejor, ¿cómo lo recibiría una persona que, no sé, viva en Chiapas? ¿Cuáles son las diferencias culturales? Porque obviamente en México la cultura se viene de muchísimas subculturas, porque la cultura de regio es muy diferente a la chilanga, es muy
Claro,
diferente a la del
claro.
Bajío, es muy diferente a la de la península. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Cómo lo podemos homologar, por decirlo?
Mira, yo creo que en lugares muy urbanizados, como lo es, o sea, zonas como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, en especial Ciudad de México, que es una ciudad muy progresista, pues siento que la gente, bueno, ahí te dejo el beneficio de la duda con Monterrey porque aquí era muy
Sí, sí.
conservador, ¿verdad? Pero al menos Ciudad de México estoy convencido de que gran parte de la gente estaría de acuerdo, ¿no? O sea, estaría como que, oye, qué padre que pues ya tengamos esta libertad, ¿no? De consumir marihuana como podamos consumir. Mencionabas Chiapas, ¿no? Bueno, esas zonas que son zonas más rurales, Chiapas, Michoacán y Guerrero, tengo entendido, estoy casi seguro que, porque lo había escuchado hace algunos días, que hay zonas de campesinos que de hecho están cultivando marihuana para venderla, porque es su forma de subsistir,
Es
¿sabes?
un problema muy grave y también pasa en Colombia, igualmente, pues pasó muchísimo con todo lo de Pablo Escobar. En México vi un documental hace poco, ay, perdón por quitarte la inspiración,
No, hombre,
hermano,
no, no, por
pero
eso.
hace poco salió un documental del New York Times, que volaron a Oaxaca, creo, y donde están cultivando marihuana, están cultivando amapola, estas plantas pues
Así
que
es.
derivan a las drogas.
Ajá.
Y les pregunto, oye, ¿por qué la cultivas? Si el gobierno te está dando, pues, digamos, programas sociales para que tú cultives arroz, para que cultives frijoles, un chorro de cosas. Y todos los campesinos decían lo mismo. Es que o me obligan, porque en la zona la controla el narco y el Estado público ya no tiene
Así
control,
es.
o es la única manera de subsistir
Así
y
es.
aspirar a más. Hay que
Ajá.
reconocer que la economía mexicana depende mucho, mucho, mucho de la, del sector manufacturero y el agrícola. Dependes mucho de ellos y gran parte, creo que es el 50%, si acaso súmale un porcentaje más, un porcentaje menos, de la población mexicana vive en condición de pobreza. Eso significa que batallan muchísimo para salir adelante, para emprender. No pueden tomar esos riesgos que puede tomar un estudiante, a lo mejor como tú y yo, que así estudian es. Derecho y Economía en dos de las mejores universidades de México. Es muy diferente. Entonces, como tú dices, ¿cómo le podemos homologar? O sea, como tú dices, a lo mejor en la Ciudad de México es un poquito más progresista. En Guadalajara me imagino que todavía más. Y aquí en Monterrey pues somos más conservadores. Que, aquí, paréntesis. Parece que le estamos tirando shade a Monterrey, la verdad, ¿no? Está muy bonito todo, nos gusta muchísimo y nos agrada muchísimo la ciudad y por eso trabajamos por ella, porque queremos mejorar las cosas.
Así es.
Pero sí tenemos que reconocer que a lo mejor nuestro mindset político está un poquito, es un poco conservador y a lo mejor eso, igual manera, que no digo que el liberalismo y que todas esas maneras de pensar no tengan sus drawbacks, pero al parecer el conservadurismo ahorita mismo nos está afectando un poquito en materia de adaptación, por ejemplo, de las drogas o en la materia de participación ciudadana, digámosle, ¿no? Entonces, bueno, eso es un... Ahí sí cierro paréntesis y volvemos al tema de la legalización de la marihuana y otras drogas. ¿Cómo piensas tú, Walter, que podemos ahora sí homologar completamente? O sea, ¿hay algún... ¿Qué piensas tú que puede hacer el gobierno? ¿Hay alguna manera que creemos un instituto? ¿Se puede mover por la vía jurídica? A lo mejor es nada más... Aquí está aprobado... Y ya, haz lo que tú quieras. ¿Cuál sería el paso? ¿Qué piensas que sigue en ese camino a legalizar la marihuana?
No, obviamente, o sea, sí, soy alguien muy, muy progresista, pero creo, o sea, no creo en los cambios de golpe, ¿verdad? Obviamente son cambios poco a poco. Yo creo que la vía más adecuada, obviamente, es legalizarla, pero, o sea, como con otras cosas, ¿no? O sea, con regulación, vaya a regularla, ¿no? Tener una ley que pueda regular bien el uso de la marihuana, el consumo, la venta, la distribución, todo el mercado. Y de hecho los proyectos de ley que se presentaron pues son algo así parecidos, en especial el de Morena. Entonces el de Morena te viene un consumo al año, o sea, lo que tiene que cultivar una persona al año, cosas de ese tipo. También habla sobre venta y distribución. Vaya, no es un proyecto de ley que solamente te dé la libertad y ya lo que tú quieras, ¿no?
Sí,
y también propone la creación de un instituto, de hecho, para ver todo eso.
Para regularlo, para tratarlo.
Sí, todo eso de la marihuana. Y entonces sí, o sea, no solamente es dar la libertad y ya, lo que tú quieras. Yo estoy a favor de que sí, legalizarla, pero con ciertos requisitos.
Sí.
Una ley, ¿no? O sea, que regula algo, pero pues, sí, definitivamente es muy necesario que sí se legalice.
Sí, te entiendo. Sí, igual. Y algo, bueno, esto voy a remontar una experiencia propia porque hace un año precisamente tuve la oportunidad de viajar a Europa a un congreso del Bachillerato Internacional. Ya había platicado esto en otro episodio, pero resumiéndolo, el Bachillerato Internacional es una institución educativa que básicamente propone un reto académico para los estudiantes que deciden integrarlo. Por decir, si tienes 6 materias, bueno, en el BI llevas 9, por decir, y te tienes que graduar haciendo una tesina, la famosa monografía, pero bueno, ahí le pueden preguntar a cualquier alumno del Bachillerato Internacional. Y es, lo padre de este organismo es que organiza congresos a nivel internacional, obviamente, como lo dice su nombre, en el que invita alumnos de su currículum. Y tuve la oportunidad de asistir con un muy, muy buen amigo mío llamado Alejandro Ortiz, que a lo mejor algún día tendremos aquí en el podcast. Espero que lo estés escuchando, Ortiz. Saludos. Ortiz y yo fuimos a Europa y nos tocó estar precisamente en un país muy progresista, Holanda. Nos tocó ir a Rotterdam, el segundo puerto más grande de Europa, creo. No sé si era el tercero. El primero, pero bueno, eso es nomás para sonar chido. En Rotterdam tuvimos la oportunidad de dialogar con muchos estudiantes de todo el mundo que venían de Etiopía, de Estados Unidos, de Canadá, Francia, Algeria, Rusia, Alemania. Y todos, obviamente, proponiendo sus opiniones sobre casos. En una ocasión, precisamente hablábamos de cómo las drogas incitan a que una persona se vuelva adicta. Obviamente, es su naturaleza. Pero cómo el gobierno o cualquier organismo social, por decir, tiene la obligación moral de también ayudar a esa adicción. Porque si tú permites, por ejemplo, vamos a poner que México ya aprobó la legalización de la marihuana y se va a hacer legal mañana. También tienes que comprender que en ese momento tú también te cae el saco, por decir, de también tomarle el cuidado a las posibles adicciones, al problema de la salud pública. Porque ya hablamos de la seguridad pública, pero la salud pública es también algo muy importante y hay que decir que muchas personas, al que ahorita, por decir, el problema de cocaína, una persona que es adicta a la cocaína no te va a decir que soy adicto a la cocaína por el hecho que es ilegal. Entonces ahí ni siquiera se va a acercar a tomar tratamiento.
Así es.
Entonces, al hacerlo legal, yo pienso que se mejora considerablemente la salud pública, ya que, por decir, puede ir esta persona al IMSS a decir, oye, soy adicto. Sin ser criminalizado, sin ser tachado por la sociedad. Ajá. Y que te digan, ¿sabes qué? Aquí está la enfermera Rosy. Rosy te va a estar ayudando y te va a introducir a la psicóloga, no sé, Olivares. Y ella te va a estar siguiendo. Te va a seguir un caso. Tú nada más repórtate cada mes. Ella te va a estar dando medicina. Ella te va a estar dando dietas. Te va a estar diciendo qué ejercicios hacer. La cosa es que en este congreso platicamos de todo esto y nos dimos cuenta que hay como un consenso universal. Obviamente es un sample, nada más es una pequeña muestra de lo que es la opinión juvenil a nivel mundial. Pero nos dimos cuenta que muchísimas nacionalidades, muchísimas maneras de pensar, diferentes contextos culturales, pensábamos en lo mismo, que el gobierno tiene la obligación moral de aceptar esos cargos, por decirle, esas responsabilidades, de acatar la salud pública si legaliza las drogas, y lo tienen que ver como un problema psicológico y no verlo como un problema de criminalización. Y eso es algo que yo siento que a lo mejor en México se puede batallar por el estigma, ¿no? Si aquí tenemos el estigma de ir al psicólogo, ahora imagínate el estigma de ir al psicólogo por tomar drogas. Entonces, no sé qué opinas sobre eso. ¿Algo?
Mira, sí estoy estoy súper de acuerdo con lo que dices. Es retomando lo de los campesinos, Chelo. O sea, ¿por qué criminalizar a un grupo de personas que está tratando de subsistir, sabes?
Sí.
O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacerlo? Si van a mejorar su vida con ese negocio, o sea, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué criminalizarlo? Solo haces más complicado el problema, ¿sabes? Y como tú dices, o sea, como tú dices totalmente, muchas personas son adictas, pero no lo dicen por ese estigma. O sea, porque son drogas ilegales y sienten que las van a tachar, sienten que van a ir a la cárcel o algo así, ¿sabes? Y debemos de quitar ese problema. O sea, porque haces más complicado tratar la salud pública. O sea, no solamente le agregas un problema de seguridad pública, sino que también impides el atender la salud pública, porque no hay esa confianza, ¿sabes? No hay esa mentalidad abierta de que es un problema psicológico y no un problema de crimen o algo así, ¿sabes?
Sí, totalmente de acuerdo. Y con lo que hablamos de este tema, yo siento que ya explicamos nuestra opinión bastante bien respecto a esto, naturalmente. O sea, concluyendo y resumiendo todo esto, sabemos que México enfrenta muchísimos retos. Uno de ellos va a ser esta decisión de si legalizamos las drogas como tal. Y digo legalizamos en plural, incluyendo de nosotros, porque como dice Walter, que él está mucho más involucrado que yo, pienso muchos hoy escuchas e incluso yo, en todo este ámbito político. Hay que involucrarnos en la política, sin duda alguna. Hay que demostrar que nos importan las cosas que estamos haciendo, que el gobierno hace, y ser críticos. Y no nada más decir que, oye, es que yo apoyaba antes al PAN y ahora apoyo al PRI, pero ir más allá y entender las propuestas y su naturaleza. Entonces, para ya cerrar la entrevista, Walter, recomendaciones para alguna persona que se quiera meter a la política, para que quiera saber dónde puede encontrar fuentes, dónde puede encontrar opiniones, pues digámosles un poco más objetivas, reflexivas, obviamente. Claro. No sé si tengas algún escritor o algún podcaster favorito, aparte de Marcelo Galán, tu servidor, pero como quieras, date.
Mira, nada más me dejas cerrar tantito el tema de la marihuana.
Por favor.
Pues simplemente decir que la legalización de la marihuana, o sea, bueno, primero que nada, al hablar de legalización de las drogas, yo invitaría no solamente a hablar de la marihuana, ¿verdad? Incentivar el debate para otras drogas también. Pero hablando de la marihuana, pues vaya, legalizarla te abre la posibilidad para, obviamente, no vulnerar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que ya lo habíamos tratado.
Sí.
Te da la posibilidad de tratar y de garantizarle el derecho a la salud a las personas con programas, con centros y demás. Y te da la posibilidad de brindar un servicio de seguridad pública que sea más eficiente al quitarle ese negocio a grupos criminales que se están matando en la calle, ¿sabes? Tan fácil como preguntarle a la gente cuando han visto a empresas de alcoholes o de cigarros de que matanos en la calle, ¿sabes? Por vender.
Se matan en el mercado y en la mercadotecnia, pero en las calles no, mínimo.
En las calles no. Y Y pues aparte estamos hablando de una droga, la marihuana, que donde muchos estudios y muchas fuentes te dicen que no es igual de dañina que el alcohol o que el cigarro, ¿sabes?
Y pues ahí andan todos ustedes el viernes y el sábado ahí con quién sabe qué. No, no, bueno, pero sí, ahora imagínate en ese caso.
Así
Como
es.
tú dices, es algo mucho más tranquilo
Así
comparado a
es.
otras drogas. Y a mí se me hace que, como tú dices, México está encaminado a legalizarla. Obviamente, como tú también mencionas, tenemos que invitar al debate. Y qué bueno que hablamos un poquito de debate, porque tenemos que entender también que un debate no se trata de yo gané, sino de nosotros ganamos.
Así es.
El lado A no tiene que ser menor o demostrar que su punto es más importante que el del lado B, pero el lado A y el lado B tienen que llegar juntos a un acuerdo. Y eso es algo que yo pienso que estamos batallando mucho, tanto en el
Claro,
Congreso como en la Unión, como en todo.
definitivamente.
Y eso es un problema bastante grande y se remonta a la apatía que tú decías, que a lo mejor ya no hay confianza en los partidos políticos, que a lo mejor muchas personas, especialmente en Nuevo León, batallan para sintonizar con las ideas de AMLO o a lo mejor para incluso debatirlas. Entonces, hay que incitar al diálogo, hay que motivar a que las personas quieran hablar de estos temas, como lo estamos
Así
haciendo
es.
ahorita. De hecho, ahorita, mientras estamos platicando y están pasando alumnos y se nos quedan viendo así con cara raro de que, ah, le están hablando de marihuana estos vatos. Ah, pero por eso también se escuchan algún ruido de fondo raro, es precisamente por eso, porque estamos en un lugar público y
Ajá.
aparte que tenemos como un cubículo, la gente pues está pasando. Pero eso es lo de menos. El punto es que en verdad tenemos que hablar de esto.
Y lo que me preguntabas, ahora sí que cómo la gente se puede involucrar, ¿no? Mira, antes que dar como que al menos lo que a mí me gusta ver y lo que hago yo, o sea, me gustaría dar dos sugerencias. O sea, yo siempre digo que una de las peores respuestas a los problemas es la apatía. O sea, si hay problemas, lo peor que puedes hacer es no hacer nada. O sea, definitivamente involúcrate, porque necesitamos que la gente se involucre. Y luego, la otra es respecto al debate y la opinión. O sea, yo siempre digo que tampoco estás obligado a opinar sobre todo, porque hace daño opinar de algo que no sabes, cuando no dominas el
Definitivamente.
tema o algo así, ¿sí? Porque me ha tocado hablar con gente y es como que, no, brother, es que hasta en los hechos está mal, porque así no es, ¿sabes? Y mal informas y, o sea, vaya, das una opinión muchísimo más sesgada de lo que podrías darla, ¿sabes?
Sí.
Entonces, esa es otra sugerencia también, que definitivamente todos tenemos que involucrarnos y podemos opinar y podemos debatir, pero no es tan difícil informarse, ¿verdad? También, antes de dar una opinión, infórmate todo lo que puedas respecto al tema para que puedas dar una opinión informada. Entonces, esas dos sugerencias, no ser apático, involucrarse e informarse todo lo que se pueda antes de dar una opinión, para que esa opinión sea lo mejor que pueda hacer, ¿sabes?
Claramente. Sí, es que es
Y,
algo que
ajá,
tenemos que hacer. O
así
sea,
es.
la opinión no educada es el peor mal del debate y de la sociedad civil, en mi opinión, porque así se sesga, se mantiene un sesgo, se ponen las creencias personales, que si a creencias personales lo quieres denominar como religión, como preferencia sexual, como lo que sea, hay muchas maneras de llamarlo. El punto es que hay que
Así es.
educarnos para hablar de estos temas que van a seguir viniendo más. Obviamente hay temas de mucho mayor peso, como el aborto, como si
Sí.
se le puede otorgar el derecho a una persona para abortar, el tema de que si deberíamos limitar el consumo de internet, como salió hace poco en Estados Unidos el año pasado con la FCC. Hay muchas cosas que son mucho más pesadas y otras mucho menos, como lo de los uniformes en la Ciudad de México,
Así es.
pero eso es otro tema.
Ajá.
Entonces, lo importante es que sepamos debatir educadamente. Obviamente
Así
no
es.
queremos hacer menos a la otra persona, no queremos imponer, queremos debatir. Y por debatir se refiere a respeto, se refiere a un diálogo equitativo y obviamente entender que a lo mejor tú estás mal. Y es cuando aceptas que tú estás mal, que te das cuenta que en verdad hay manera para mejorar tanto nuestra opinión y nuestro argumento, como para mejorar como sociedad.
Definitivamente. Y pues por ejemplo, o sea, ¿qué hago yo? Mira, primero, es muy buena opción seguir a los políticos, o sea, literalmente, seguir las redes sociales de los políticos, revisar cuáles son los diputados que hay en el Congreso, buscar sus redes sociales, darles ahí por un follow, para que te lleguen las cosas que ellos hacen. Y hay algunos que se creen influencers. Y a mí en lo personal sí me molesta un poco ver su vida privada, porque yo digo, o sea, yo no quiero ver esto, ¿sabes? O sea, yo te sigo para ver lo que haces en la política, no me importa tu vida privada, pero bueno, pues es algo que es parte de, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, es algo que es parte de. Hay otros políticos que sí se dedican a utilizar sus redes sociales para hablar sobre lo que hacen y ya. Eso está súper bien. Entonces, una es seguir a los políticos, o sea, no tener miedo sobre eso, no, son una buena herramienta para mantenerse informado. Y también, pues, todo lo que, por ejemplo, las páginas del Senado, las páginas del Congreso, ¿qué más? Los noticieros, los periódicos, los locales, los nacionales, por ejemplo, a nivel nacional. Si buscas solamente de política, pues está, por ejemplo, Político MX o...
Muy buena fuente,
ajá, muy buena. O sea, tú los puedes seguir en Insta y te aparece...
En stories, ajá, incluso, sí.
O te aparece un flyer o una imagen con noticias recientes sobre política. O sea, es una muy buena herramienta para mantenerse informado, porque lo tienes ahí al alcance en el celular, ¿sabes? En una red social muy popular como lo es Insta.
Y más para los jóvenes.
Así es, sí, más para los jóvenes también. O sea, está Animal Político. Si te gusta el humor, pues digo, Chumel Torres, ¿sabes? Es de los más...
Bendito Chumi Bebé.
Es de los más seguidos a nivel nacional. ¿Qué más? Aquí a nivel local hay muchas personas también que hablan sobre política. En la radio está, por ejemplo, César Ulloa. Hay un influencer también que se dedica a hablar también mucho sobre política, que es Arturo Aramburu. Sí. O sea, hay personalidades que son así, ¿no? O sea, son juveniles, son personalidades juveniles, y te mantienen informado, y es algo muy bueno. Y pues no tenerle miedo, ¿sabes? Seguir esas redes sociales no es nada complicado, sí, y te va a beneficiar mucho para mantenerte informado.
Estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Es algo que tenemos que empezar a hacer. O sea, yo recientemente, porque voy a estudiar economía y porque quiero aprender más de las ciencias sociales y todo eso, obviamente me puse a buscar más noticias mexicanas en cuanto a economía. Por ejemplo, Bloomberg es de las mejores. Creo que ahorita se unieron, no me acuerdo con qué periódico, para hacer, creo que era el Universal, que se unieron para dar noticias actualizadas de la economía de México. Sí que saber un poquito más incluso de la economía mexicana. Está la Bolsa Mexicana de Valores, que de repente saca noticias bastante buenas, y también políticas.
Sí, es.
Pero el punto es que para lo que tú busques, sea político, sea económico, sea nada más de trato social, hay muchas fuentes. Ajá. Hay muchísimas fuentes. Pero donde nos ponemos.
Es tan fácil como abrir tu laptop, entrar a la página del Norte, por ejemplo, ir a la sección de política, y ahí está.
Sí.
De que los titulares de las noticias, ¿sabes?
Sí.
Puedes entrar a Google y según tu ubicación te lanzan las noticias más recientes y más cercanas a ti. O sea, es algo muy fácil ahorita con el internet. O sea, entras a Spotify y puedes entrar a los podcasts y hay literal una categoría de actualidad y política.
Y le picas al del cafecito de Conchelo Galán, ¿verdad?
Claramente. Entonces, es muy fácil, o sea, es muy fácil hoy en día mantenerse informado.
Sí, estoy de acuerdo. Y qué bueno, porque ya nos toca ser informados.
Sí.
No, hombre, pues, para terminar, Walter, algo que quieras decir para la audiencia, para dar un cierre de todo lo que platicamos. Nada más para recordarte, hablamos de todo lo de la marihuana, platicamos de cómo nos podemos informar, nos platicaste tus propios proyectos, pero algo que le quieras decir a la audiencia para ya terminar, para cerrar esta primera entrevista del cafecito de hoy.
Que si tienen en mente implementar algún proyecto o desarrollar algo, que lo intenten, o sea, que ya no se quede en su mente, que ya no sea algo que está en su cabeza, sino que lo hagan realidad. O sea, yo estoy aquí para ayudar en lo que pueda, definitivamente, pero que no se desanimen. O sea, es muy difícil dar el primer paso. Yo cuando todavía no me involucraba a proyectos, se me hacía muy difícil de que, híjole, o sea, me da mucha pena, o cómo le voy a hacer, con quién me acerco, y esto y lo otro. Pero he estado a cerca de año y medio, 2 años, en proyectos así, y he crecido muchísimo. O sea, he crecido bastante. Entonces eso, o sea, que den su primer paso si no lo han dado, y si ya lo dieron, pues que no se desanimen.
Y felicidades también.
Muchas gracias. Pero eso también, o sea, dar el primer paso y que no se desanimen, porque no te voy a mentir que hay veces que sí amanezco de que, híjole, tenemos mucho muchos problemas. O sea, neta, no sé si lo que hago está valiendo la pena,
Sí, claro.
pero definitivamente no hay que desanimarse, porque si yo me echo para atrás, pues, o sea, no voy a terminar mi vida con un mundo mejor del que antes, cuando no estaba, ¿sabes? Como lo
Sí,
que tú
y era lo que
decías.
tocábamos
Así
ahorita.
es,
Tienes toda la razón, Walter.
así es.
Y es que tienes, o sea, tienes un punto muy importante ahí, que es darte cuenta de tu poder como individuo,
Así es.
de saber que la sociedad está constituida obviamente por individuos, y es cuando uno de nosotros decide dar el primer paso que más personas lo van a dar. Entonces, felicidades por ser esa persona que quiere emprender, que quiere salir adelante en el ámbito político. Naturalmente hay muchas más personas como tú que también están aventurándose, pero el punto es saber que no solo hay una persona, hay un montón, hay un colectivo que quiere algo mejor. Van a haber más personas, vas a conocer muchas personas a lo largo de no solamente, por decir, tu carrera dentro de algún ámbito social, pero a través de la misma vida se te van a presentar mil oportunidades para hacer lo que tú quieres.
Definitivamente.
Y pienso que eso es lo que mayor valor tiene en cuanto a saber emprender y querer emprender.
Así es. Y dos últimas cosas también. O sea, vaya, a mí lo que más me gusta es la política, pero obviamente si hay una persona, o sea, también se vale que no te guste tanto así, te
Sí.
apasione la política, ¿verdad? Obviamente lo mínimo que se esperaría es que tuvieras esa iniciativa de estar informado, pero si no te interesa la política, como quiera puedes aportar. Y yo he trabajado en muchos proyectos que no tienen nada que ver con política, es más algo más social. Si te interesa el derecho, también hay cosas más jurídicas. Pues así se puede, por el lado empresarial, definitivamente. La idea es trabajar juntos. Y pues también, felicidades a ti, Chelo,
Hombre,
por tener
gracias.
la iniciativa de hacer un podcast, de informar a la gente, de entrevistar personas, de hablar sobre estos temas. O sea, definitivamente también es algo muy importante. Y pues muchas felicidades también a ti, Tonayan.
Hombre, gracias, Walter. Lo agradezco a ti por darte la oportunidad ahorita sábado en la mañana, después de un viernes alocado, de venirte acá conmigo a grabar un podcast. En verdad, lo agradezco muchísimo y espero que te haya gustado muchísimo platicar de todo esto. Créeme que pues ya llevamos como una hora, literal, una hora,
Sí,
acabamos de
una
pasar una
hora.
hora, un minuto. Y se nos fue rapidísimo.
Así
Espero que igual
es.
a ti, escucha, audiencia, se les haya ido igual de rápido porque nos la pasamos con ganas. Ahora sí vamos a ver si Walter sí me acepta el cafecito para alguna otra ocasión. Pero en verdad, muchísimas gracias audiencia por escuchar. Con esto concluimos la entrevista a Walter Ricker. Muchas gracias Walter por tu
Muchas
tiempo,
gracias.
por estar aquí conmigo, te digo, después de tomarte tiempo para venir en un sábado en la mañana. Y sobre todo por exponer tu opinión, por exponer tus ideas y cómo tú aportas a la sociedad. Igualmente, a la audiencia, muchas gracias por llegar hasta aquí. Sé que es el episodio más largo que hemos grabado. En el episodio piloto platicábamos que las entrevistas iban a ser mucho más largas, obviamente, para darle profundidad al carácter de cada invitado. En este caso fue Walter. Muchísimas gracias de nuevo. Y espero que si has llegado a este punto, te lo hayas pasado bastante bien, te hayas echado tu cafecito, te hayas sentido bastante cómodo con lo que platicamos. Y obviamente, espero tus dudas, tus comentarios, tus preguntas, en el Instagram del cafecito de Conchalo Galán. Ahí ya se lo saben, lo pueden buscar en la descripción del podcast en Spotify, en donde lo estés escuchando. Igualmente en la descripción va a poner el Instagram de Walter y ahorita le damos shout out en el Insta para que lo conozcan. Ahorita nos tomamos una foto, Walter, obviamente.
Claro.
Y pues, sin más preámbulos, lo que se tuvo que decir ya fue dicho. Muchísimas gracias por sintonizar de nueva cuenta el cafecito de Conchalo Galán y Walter Ricker en esta ocasión. Walter, un placer tenerte aquí en el estudio del cafecito de Conchalo Galán.
El
Está
placer es
bonito,
mío,
¿no? Está
Chelo.
bonito.
Sí,
Claro, no que se fresa.
definitivamente.
Pero bueno, muchísimas gracias, gente. Hasta luego, que tengan excelente día, tarde, noche, lo que estés pasando ahorita. Y disfruta tu vida, gente. Hasta luego, los quiero muchísimo. Disfruten.